Puede tomar asiento. Estuvimos hablando los domingos anteriores y le había dicho, lo he hecho de una manera como una serie, porque el material es largo, acerca del peligro de la, ¿quién se recuerda? Negligencia, el peligro de ser negligente. Habíamos dicho, mis amados, que Dios nos deja principios de vida y que nosotros deberíamos ponerlos en práctica para que nuestra vida sea una vida victoriosa, una vida abundante, una vida que Dios quiere que tengamos. Pero habíamos dicho, el problema entonces es que a veces nosotros, los seres humanos, somos negligentes en poner en práctica lo que Dios nos manda. Y a veces nos metemos en cada problema, a veces nos metemos en cada lío, mis amados, y estamos ahí envueltos en un torbellino de cosas y no nos ponemos a meditar que no fue culpa de Dios, sino que fuimos nosotros los que con nuestras decisiones nos metimos en esas circunstancias. Y es por eso que habíamos meditado en la importancia de no ser negligentes, sino que debemos ser diligentes. Habíamos visto algunos ejemplos en la palabra de Dios de Salomón. Imagínese usted, Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, mas sin embargo, en un momento de su vida, dejó que sus sentidos, sus emociones, lo desvíen de lo que él debía hacer. Dios le había dicho y le había hablado a través de su padre David, David le había dicho, mira, para que te vaya bien en la vida, para que seas un rey como debe ser, para que tengas una vida bendecida, pon en práctica, obedece los mandamientos de Dios, para que te vaya bien. Y luego Dios le habla y le dice, mira, si tú obedeces y si tú sigues el consejo que yo te doy, te va a ir bien en la vida. Mas sin embargo, vimos y estudiamos que Salomón, ya cuando estaba un poquito con años, desvió su corazón porque las mujeres con las que él anduvo, ¿se recuerda que lo estudiamos? Desviaron su corazón. Y aquí en el verso que estamos leyendo en 2 de Corintios, póngale atención al verso, dice Pablo, pero temo que la serpiente con su astucia, o sea que no solamente tenemos nuestras emociones, que ya vamos a ver más adelante, pero la serpiente, que de ahí desde el huerto del Edén, ¿se acuerdan? A Adán y a Eva, desde el huerto del Edén, muy astuta la serpiente empezó a envolverlos con una mentira. Con que Dios te ha dicho que si comes de ese árbol vas a morir. Y le dice la serpiente, no vas a morir. No vas a morir, no te va a pasar nada. Es más, vas a ser como Dios. Y entonces los sentidos de Eva fueron engañados. Eva, que recibió directamente de Dios la dirección. Luego decíamos Salomón también. Pero dice aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, nuestros sentidos. La palabra sentidos aquí en 2 de Corintios es la palabra noema en el griego y el significado es esto, sus pensamientos, el entendimiento, el propósito que ustedes tienen puede ser desviado por el enemigo, porque el enemigo es muy astuto. Entonces el Señor dice a través de Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, esto ya en la gracia, le dice, mira, yo temo que la serpiente esta que es astuta, en vez de que sigan el consejo de Dios, empiecen a hacer lo que ustedes quieren en sus sentidos y sus sentidos sean extraviados quiere decir corrompidos, destruidos de la sincera fidelidad que tenías con Cristo. Y vimos entonces el caso de Salomón, vimos el caso del rey, ¿se recuerdan del rey que estudiamos? Acab, ¿se recuerdan del rey Acab? Que Dios le había hablado a través del profeta y le había dicho, mira Acab, no vayas a la guerra, porque si te metes en esa guerra, vas a ser destruido, no vayas a la guerra, Acab, por favor. Pero Acab oyó sus sentidos. ¿Está conmigo, mi hermano? La palabra de Dios dice que el corazón del ser humano, su corazón y mi corazón, es, escúcheme esto, engañoso y perverso más que todas las cosas que existen. Entonces, mi hermano, qué peligro oír el corazón. Qué peligro ir el corazón. Es que yo sentí, es que me enamoré, es que me pareció. Cuidado, porque no tenemos que ser guiados por nuestro corazón, por nuestras emociones, sino por Dios y por su palabra. Entonces no tenemos que ser negligentes, porque mi hermano, ese fue el problema de Salomón. Salomón miró las doncellas y se enamoró. Deben haber estado muy bonitas. Y le haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Pues yo soy el rey. Yo soy el rey. Además, Dios me ha bendecido. Y la mentira de Satanás, sumada al corazón engañoso, lo torció de su camino. Y Acab también. Acab dijo, ¿sabes qué? Es más, yo voy a ir a la guerra y voy a hacer la guerra a mi manera. Me voy a quitar las ropas de rey. ¿Se recuerda que estudiamos? Y voy a ir a la guerra y yo aquí al final soy el rey y Dios me ha bendecido. Yo soy el rey de Israel y vamos a tener la victoria. Y de pronto uno lanza una flecha, dice, como al viento. Y la flecha viene, mi hermano, y la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra de Dios, déjame decirte, mi hermano, se va a cumplir. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El Señor dice, la paga del pecado es muerte, y eso no cambia. Entonces, mi hermano, usted y yo tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser diligentes, porque entonces dice el apóstol Pablo a los de Corintios, dice, pero temo que la serpiente con su astucia. Ahora, note esto, les está hablando a hermanos de la iglesia. ¿Está conmigo, mi hermano? Les está hablando a personas que entregaron su corazón a Cristo, que son salvos, que se congregan en una iglesia. Y a esos hermanos que se congregan en esa iglesia, el apóstol les dice, miren hermanos, vengan para acá. Yo tengo un temor. Temo que la serpiente con su astucia los desvíe, les extravíe su corazón de la sincera fidelidad a Cristo. Está conmigo, mi hermano. Y yo en estos años, déjeme decirle, mi hermano, en estos años de servir a Dios, que ya no son pocos, van pasando los años, mis amados. Y me recuerdo desde joven cuando entregué mi corazón a Cristo, cuando tenía como 14, 15 años. Hermano, no se imagina la cantidad de hermanos que he visto extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Los he visto extraviarse. Hermanos que un día estaban en el frente de la batalla, hermanos con matrimonios preciosos, jóvenes con vidas, con un futuro precioso, pero en algún momento el enemigo vino y su corazón fue extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. Y de pronto uno los ve, mi hermano, con su vida deshecha, con su vida arruinada, y uno dice, oye, ¿qué pasó? Tal vez fueron negligentes y dejaron que el enemigo con su astucia y el corazón que es engañoso los desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso me viene a mi corazón una pregunta. Entonces, ¿será que hay cómo desviarse, extraviarse de la sincera fidelidad de Cristo? ¿Qué dice usted? Pues aquí la Biblia dice que sí, yo no sé qué Biblia lea el que diga que no. Pero aquí la Biblia, mi hermano, la palabra de Dios que es infalible, la palabra de Dios que no miente, dice que sí, que es posible extraviarse en el corazón de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso, mi hermano, es urgente que hablemos esto, porque vivimos en días muy peligrosos. La maldad cada día aumenta más y el enemigo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces usted y yo debemos estar atentos y conocer las maquinaciones del enemigo y entender que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Acab salió a la batalla pensando que ese día iba a vencer, que ese día iba a ganar la victoria. Pero la palabra de Dios se cumple. Vino una flecha tirada como al viento y atravesó entre las coyunturas, entre las costuras de su armadura, y se le clavó. Y dijimos la semana pasada, la muerte de Acab no fue instantánea. Fue una muerte lenta y dolorosa. Se empezó a desangrar. Empezó a morir poco a poco, mi hermano. Y al final del día, perdió su vida. Por eso, mi hermano, usted y yo debemos estar atentos. debemos hablar de esto. Y quisiera hoy día domingo terminar esta serie de estos sermones acerca de la negligencia y pedirle a Dios que nos ayude a estar atentos, para ser diligentes, para no descuidarnos, para no dejar que las puertas se queden abiertas y el enemigo se meta. Porque el enemigo no entra si no es por alguna puerta. El mal no viene sin causa, dice Proverbios. Entonces, mi hermano, tenemos que tener cuidado que las puertas estén cerradas, cerradas. Yo me acuerdo allá en Ecuador, mi hermano, más que acá, y ahora ya empezamos también acá, ¿verdad? Nos íbamos a dormir y siempre papá decía, a ver, chequeemos, vamos a revisar que las puertas estén bien cerradas. Entonces íbamos, mi hermano, a ver, anda tú, chequea esa, yo acá, ¿no? Y revisábamos. ¿Por qué revisábamos? Dígame usted. Porque se podía meter el ladrón. Nunca me olvido, un familiar mío, una noche, mi hermano, cuentan ellos, estaban durmiendo los dos ahí feliz de la vida, y él abre los ojos, mi hermano, y un hombre ahí parado. Un hombre parado, de carne y hueso, no le digo, y no era el esposo. ¿Se imagina el susto, mi hermano? Y este hombre tenía un revólver en su mano. Si hablas, te mato. Y el esposo se despierta y dice, y a ti te mato. ¡Dejaron la puerta abierta! ¡Se descuidaron! ¡Fueron negligentes! Mi hermano, usted y yo debemos ser sabios y diligentes. Dile, Señor, ayúdame, porque a ti no te puedo mentir. A ti no te puedo engañar. Tú conoces los pensamientos antes de que vengan a mi mente y la palabra antes de que venga a mi boca. A ti no te puedo engañar, Señor. No os engañéis, dice el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, a veces que estamos metidos en problemas, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué puertas no cerré? O peor aún, ¿qué puertas abrí? ¿Qué puertas abrí? ¿Qué puertas el enemigo me confundió para que yo abra? ¿Qué oído le dio al enemigo para que me engañe? Y con mi corazón, ¿dónde se desvió, mi hermano, pensando que Dios es un juego? Y entonces, mis hermanos, los ejemplos que vimos estaban en el Antiguo Testamento. Hay hermanos que dicen, bueno, pastor, pero esos estaban en la ley. Ahora estamos en la gracia, y eso es correcto. Entonces dicen, en la gracia ya todo cambió. Y es cierto que cambió. Pero cuidado, se confunde. Cuidado, deja que el enemigo lo engañe. Porque ahora dentro de la iglesia, póngame atención a esto, mi hermano, ha nacido una corriente de pensamiento teológico muy peligrosa. Que dice, como ya eres salvo, y como Cristo ya murió en la cruz del Calvario, ya, mi hermano, mira, es peligroso, pero no tanto. O sea, cierto es que a veces puede, pero tranquilo, tranquilízate nomás. Y hay iglesias enteras, mi hermano, a mí me preocupa y me entristece. Hay iglesias enteras, denominaciones enteras, que han dejado que el enemigo les meta doctrinas raras. Y ahora hay muchas iglesias donde te dicen, mira, tomar no está, está mal, pero no tan mal. O sea, sí está mal si te emborrachas, pero no está tan mal si medio te emborrachas. Y hay iglesias enteras, mi hermano, denominaciones enteras, que dejaron que el enemigo les contamine sus sentidos y los están desviando de la sincera fidelidad de Cristo. Me han llamado, óigame esto, mi hermano, me han llamado pastores, pastores de otros países, a pedirme oración, porque con esas doctrinas en una reunión se le fueron los, ¿cómo le llamaremos, mi hermano? Se le fue la libertad de la gracia y terminaron envueltos en pecados, no solamente ellos, pero toda la congregación. Por eso, mi hermano, es mi deber como pastor advertirle, es mi responsabilidad como pastor predicarle la Biblia completa. Es mi responsabilidad, porque escúcheme esto, y un día voy a estar en la presencia de Cristo, en el tribunal de Cristo. Él me va a decir, a ver, Diego, ¿qué estuviste predicando? ¿Qué estuviste enseñando, mijo? A ver, vente para acá. Yo no puedo enseñar lo que a mí me parece, lo que yo siento. Soñé esto, no. Yo le voy a predicar la palabra de Dios. Y lo que usted haga con la palabra de Dios es su responsabilidad, ser diligente o ser negligente. La paga del pecado es muerte, mi amado. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y por su gracia somos salvos, pero somos salvos para una vida nueva. Para nueva vida. Nueva vida quiere decir que las cosas viejas pasaron y he aquí todas tienen que ser hechas nuevas en nuestro diario vivir. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Nuestra manera de mirar tiene que cambiar. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Nuestro corazón tiene que ser, escúchame esto, regenerado. ¿Y qué quiere decir regenerado? Quiere decir que, de una manera ilustrativa, nos saquen ese corazón podrido y nos pongan un corazón nuevo, conforme al corazón de Dios, para empezar a vivir diligentemente y seguir el consejo, la sabia guía de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Pero le decía a mi hermano, a mí como pastor me ha dolido y me duele que a veces nosotros podemos ser negligentes y dejarle lugar al enemigo. Entonces, en la nueva dispensación de la gracia, ahí le va, el Señor Jesucristo no lo puso más fácil. Es más, el Señor Jesucristo nos habla con mucha más seriedad. El Señor Jesucristo les dice, oigan, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que si ustedes miran a una mujer con un corazón de pecado, ya adulteraron. O sea que el Señor Jesucristo no lo puso más fácil, lo puso más serio. ¿Está conmigo, mi hermano? Mire, mire, mire a dónde lo llevó el Señor Jesucristo. Dice, tú oíste que no seas homicida, que no matarás. Pero yo te digo que si tú aborreces a tu hermano, tú ya eres un homicida. O sea que el Señor Jesucristo no puso el asunto más relajado, lo puso más serio. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Porque ahora puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, mi hermano, Dios nos da la unción del Espíritu Santo para poder vivir la vida que antes era imposible para nosotros vivir y que ahora es posible en Cristo Jesús. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces empieza la iglesia de Cristo. Cristo establece su iglesia, por eso nos llamamos iglesia cristiana, porque seguimos a Cristo. ¿Está conmigo, mi hermano? El Señor Jesucristo no estableció la iglesia católica. Usted busca en su Biblia, ningún lado dice que estableció la iglesia católica. Ahí le va, tampoco estableció la iglesia bautista. Busca en su Biblia, no dice. Tampoco la pentecostal. No, Él estableció la iglesia cristiana. Somos la iglesia de Cristo. Ahora, por organización humana pertenecemos a la iglesia bautista, porque en la iglesia bautista libre, a la cual nosotros estamos asociados, predicamos la palabra de Dios, pero hay otras que predican la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo establece su iglesia. El día de Pentecostés viene el Espíritu Santo, mi hermano, y los llena de poder y de unción. Hechos capítulo 2, usted conoce, la mayoría de ustedes conocen. Entonces estaban reunidos ahí en el aposento alto, desciende el Espíritu Santo, los llena de poder, suceden maravillas, mi hermano, hablan en otros idiomas y empiezan a tener una vida nueva. Y dice la palabra de Dios que empiezan a tener todo en común, ¿se recuerda? El relato está en Hechos capítulo 4, vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Empiezan a tener todo en común, mi hermano. Empiezan a tener la gracia de Dios. Hechos capítulo 4, verso 32. Así era la iglesia, mire, mi hermano. ¿Qué? Una iglesia llena de poder. Una iglesia llena de santidad. Una iglesia llena de amor. Así debe ser la iglesia de Cristo hoy en día. Así debe ser. No puede ser diferente. Una iglesia llena de amor. Porque si no hay amor, no sirve nada, mi hermano. Amor a Dios y amor al prójimo. Segundo, una iglesia llena de unción del Espíritu Santo. Quien dirigía la iglesia ahí no eran hombres, era el Espíritu Santo a través de esos hombres llenos de él. Y dice en el verso 32, y la multitud de los que habían creído, estamos ahí, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Había unidad en la iglesia. Estamos ahí, ¿verdad? Unidad en la iglesia, eran de un corazón, de un alma, se amaban, se protegían, se cuidaban, oraban unos por otros. Si uno lloraba, el otro lloraba. Si uno se gozaba, el otro se gozaba. Tenían unción, tenían unidad. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí estaban los hermanitos, mi hermano. Todo en común. Incluso algunos que tenían más bienes, los vendían. Y traían lo que vendieron a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles los distribuían entre los que necesitaban. No había entre ellos ningún necesitado. ¿De qué poder de iglesia? Y mi hermano, tenían la unción del Espíritu Santo, hacían milagros, la gente se sanaba. Una iglesia poderosa. Pero el enemigo no duerme, ¿usted sabía eso? Bueno, ¿usted sabía que el enemigo no toma vacaciones? El enemigo no toma break. O sea, no es que el enemigo, mi hermano, dice, ya es viernes, voy a descansar. Nunca. Es más, trabaja sin descanso. Y él vino a robar, a matar y a destruir. Y los cañones del enemigo están enfocados en los hijos de Dios. Porque, mi hermano, el mundo es del enemigo. El enemigo, mi hermano, en el mundo, el mundo es del, el padre de este mundo es Satanás. Pero los hijos de Dios, mi hermano, estamos envueltos en una batalla, es lo que habíamos hablado en días anteriores. Por eso usted y yo debemos ser diligentes, porque estamos en medio de una batalla y el enemigo es real. A estos familiares que yo le conté, el enemigo era físico. Se levantaron, mi hermano, ¿no? Y trataron de pelear, le dio un... Llamaron a la policía, terminó la cosa ahí, media fea. Pero nuestra lucha es espiritual. El enemigo anda, mi hermano, tratando de mirar por dónde entra, cómo te molesta, y va a querer lanzar dardos a su mente. No vas a morir, no va a pasar nada, tú tranquilo. Va a ser nada más un momento que de diversión. Un momento de diversión. Va a ser un momento de pasión. Va a ser un momento de... Cuidado, mi amado. Cuidado a quien oímos. Tenían todo en común. Y dice en el capítulo 5, está en el capítulo 5. Pero cierto hombre de la iglesia, un hermanito de la iglesia que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ananías. Con Zafira, su mujer, vendió su heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces este hermanito Ananías habla con Zafira, su mujer, le dice, oye Zafira, qué lindo que está esto, mira esto de ser de la iglesia, está bueno. Pero yo quisiera que me vean mejor. Vamos a vender esto y vamos a decirles que les damos cierta ofrenda, pero... No era lo que ellos decían, ellos estaban mintiendo. Ellos estaban mintiendo. Y mire lo que pasa en el verso 3. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Se acuerda lo que decía Corinto? Pero me temo que por la astucia de la serpiente vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está conmigo, mi hermano. Mire, mire, mire acá. O sea, ahí estaba Ananías, mi hermano, y se le lanza un dardo el maligno, mi hermano. Y Pedro, que tenía la unción del Espíritu con palabra de ciencia, de conocimiento, es uno de los dones del Espíritu, le dice, ¿y sabes qué? ¿Por qué dejaste que Satanás llene tu corazón? Mira el peligro, mi amado. Por eso uno tiene que cerrar las puertas, uno no tiene, mi hermano, que darle chance al enemigo. ¿Por qué dejaste que Satanás llene tu corazón para que mientas, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mi hermano, Dios no es juego. Dios lo mira todo. Dios lo sabe todo, mi hermano, y con Dios no podemos jugar. Y por eso nosotros como cristianos debemos tomar nuestra vida con mucha seriedad y decirle, Señor, yo te ruego, transforma mi corazón, transforma mi mente, lléname de ti, Espíritu Santo de Dios, No quiero ser negligente. Y mire lo que le sigue diciendo Pedro, le dice, reteniéndola la propiedad, ¿verdad? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. O sea, ¿por qué haces esto, Ananías? Si la propiedad era tuya, la querías vender, la vendías, y no la vendías, no la vendías. A la final no ese es el punto. El punto es que has querido jugar con Dios. Le estás queriendo mentir a Dios. Y sigue diciendo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Note la responsabilidad humana. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Y le sigue diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Quiere decir, cayó fulminado, murió. ¿Qué le habrá dado a mi hermano? Un ataque cardíaco, se le habrá acabado el aire. Lo que haya sido que Dios usó, le vino un juicio a su vida. Fulminado, mi hermano. Y todos, dice, y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Claro, la iglesia se llenó de temor. Necesitamos tener temor de Dios, amor a Dios, temor de Dios. Y levantándose los jóvenes lo volvieron y sacándolo lo sepultaron. Y mi hermano estaba en una reunión, estaba en un culto. Y pasaron luego de eso, dice, como 3 horas, o sea, siguió la reunión. Como 3 horas después, mire, ahí no andaban con el reloj. A la 1:30 empezamos, terminamos a las 2:38. No, ahí mi hermano. 3 horas de culto. Gloria sea el nombre de Dios, mi hermano. Esos hermanos estaban enamorados de la palabra. Entonces decían, siga predicando, hermano. Siga, por favor. Queremos seguir. 3 horas después. Y 3 horas después, dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. ¿Cómo se llamaba su mujer? Zafira. Llegó Zafira, mi hermano. Entonces Pedro le dijo, estamos en el verso 8. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? A ver, Zafira, vente para acá. ¿Vendiste en tanto? Claro, como Zafira ya había mi hermano acordado con su esposo. ¿Vendiste en tanto tu heredad? Y ella le dijo, claro, sí, en lo que dijo el Ananías. ¿Cuánto dijo el Ananías? Lo que haya dicho. Estamos de acuerdo. Así mismo es. Escúchame, mi hermano, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos mentir. Dios nos mira en lo íntimo. Si subiera a lo alto de los montes, ahí tu presencia me alcanza. Si fuera a lo profundo del abismo, ahí tu presencia está, Señor. Y si dijera las tinieblas, cúbreme, tu presencia sería una luz que resplandece. A Dios no le mentimos, mi amado. Dios no es juego. Es tiempo de ser diligentes, es tiempo de tomar el evangelio con seriedad. Y mi hermano le decía, tristemente se han levantado doctrinas. No te va a pasar nada. Ahora estamos en la gracia. No va a pasar nada, tranquilízate vos. Así bonito dicen. Tranquilízate vos, no va a pasar nada. Y hay pastores que enseñan eso. Y escúchame, peor aún, hay seminarios teológicos y teólogos que enseñan eso. No te va a pasar, te va a pasar un poquito, porque Dios castiga un poquito. Pero al final, don't worry, because God is love. Mi hermano, yo es como que leo mi Biblia y digo, a ver, estos teólogos, mi hermano, yo no sé qué Biblia leen. Pero cada uno va a dar cuenta de sí. Yo quiero predicarle la palabra. Porque esto sucedió en la gracia. Esto no fue en la ley. Pónganle atención. Esto fue en el momento de auge de la iglesia. Estaban, mi hermano, disfrutando de la gracia del Salvador. Estaban llenos del Espíritu Santo. Estaba la unción del Espíritu. Y el Señor es amor, pero también es serio y es fuego consumidor, dice la palabra. Y entonces le dice Pedro, verso 9, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué conveniste? He aquí a la puerta están los pies de los que fueron a sepultar a tu marido y también te van a sacar a ti, Zafira. Qué palabras más duras, mi hermano. Dice en el verso 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mi hermano, aquí hallamos un ejemplo terrible de menospreciar la gracia de Dios. Somos salvos por gracia una y mil veces, sí. No podemos hacer ninguna obra para salvación, ninguna. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8. Ninguna obra. Pero mi hermano, esa gracia es un tesoro. Esa gracia es un regalo que la debemos atesorar como el tesoro más precioso que nos pudieron haber regalado. Y como nos dieron ese tesoro tan grande, entonces debemos humillarnos ante Dios y decirle: Señor, yo ahora quiero vivir, ya no en mi corazón, ya no en lo que ningún hombre diga, yo quiero vivir en tu palabra. Porque entonces voy a ser diligente para llegar, Señor, al final del camino tomado de tu mano. Ahora, ¿qué pasó con Ananías y Zafira, mi hermano? ¿Murieron físicamente? Hay mucho debate. Hay unos que dicen, mi hermano, que de ahí ya se fueron directo al cielo. Así dicen unos. Sí, 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 así enseñan unos. Dicen que como eran ya de la gracia y como fueron hermanos, entonces ya directamente los recibió la gloria de Dios. Yo no voy a discutir con nadie, yo voy a ver qué me dice la Biblia. ¿Qué te parece? Vemos lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice la Biblia, porque a mí, mi hermano, lo que digan los teólogos, lo que digan los seminarios, yo quiero ver qué dice la Biblia, porque al final del camino la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Porque, mi hermano, la palabra de Dios se la puede torcer, ¿usted sabía eso? El enemigo es especialista en torcer la palabra de Dios. El otro día lo oí a uno que decía, la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no dice que fue casado. Yo digo, a ver, espérame un ratito. Sí dice, muéstreme que dice que fue casado y yo le creo ese. Pero dice, sí dice que tuvo suegra. Y digo, oye, pero ¿qué pasa con estos hermanos? ¿Qué pasa con esta gente? No puede haber tenido suegra si no fue casado, por favor. por favor. No, por eso le digo, a veces tuercen la palabra de Dios, mi hermano. Aquí estamos en la gracia, mi hermano. Y por negligencia de estos hermanitos, cosecharon lo que sembraron. Por negligencia. Ahora, ¿qué pasó con ellos? La verdad es que nadie lo va a saber. Porque la Biblia no dice qué pasa con ellos. Pero sí podemos hallar luz en la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios 6. ¿Cómo vamos, mis hermanos? ¿Estamos bien? ¿Se durmió alguien ya? No, eso, no se duerma. Siempre le recomiendo que no se duerma, porque si se duerme, pues ya no disfrutamos la reunión. Primera de Corintios 6, 9. Póngale atención a esto. Habían ahí en la iglesia, mi hermano, unos hermanitos que estaban peleándose en la iglesia de Corintio. Estaban discutiendo por algunas cosas y iban a los jueces, mi hermano, a que le resuelvan el caso. Y entonces el apóstol les escribe y les dice, miren ustedes ya no pueden andar viviendo como vivían antes. Ustedes ya ahora son hijos de Dios. Y veo que se andan mintiendo y se andan engañando y se andan transando entre ustedes. Y no solo que se transan entre ustedes y se roban entre ustedes y se acusan entre ustedes, sino que están llevando sus casos a esos jueces del mundo que no tienen a Cristo y no van a llegar a ningún lado. Les va a ir peor. Entonces les dice en el verso 9, no sabéis, les pregunta, mire, a los hermanos de la iglesia de Corinto les dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. No te confundas, no dejes que Satanás te extravíe los sentidos. Está conmigo, mi hermano. No dejes que te extravíe los sentidos, no te va a pasar nada. No erréis, por favor, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está claro, mi hermano. No heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi hermano, no erréis. No dejes que el enemigo con sus mentiras te contamine la mente. No te va a pasar nada. No, espérame un ratito, Satanás. En el nombre de Jesús te vas de aquí. Porque ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Y claro, en la iglesia, mi hermano, este tipo de mensajes no es muy popular. Hay iglesias que prefieren no hablar de esto. Porque va a haber hermanitos que se van a ir de la iglesia. Pero dijo alguien, mi hermano, yo prefiero que nos divida una verdad a que nos una una mentira. Yo, mi hermano, estoy aquí para predicarle la palabra de Dios. ¿Y cuál? Vamos a Apocalipsis. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21. Pablo le dice, miren hermanos, no erréis, no se confundan. El que tiene una vida desordenada, el que tiene ese estilo de vida, mi hermano, está en peligro. Y en Apocalipsis capítulo 21, cuando ya se cierra el telón de la historia humana, cuando cae el telón, mi hermano, de la historia de la humanidad, escúchame esto, esto es muy serio, cuando el telón cae, mire lo que dice la palabra en el verso 7 del capítulo 21 de Apocalipsis, ¿lo tiene? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién? El que venciere. Por eso le digo a mi hermano, usted y yo debemos ser diligentes. Somos salvos por gracia, pero debemos perseverar cada día en la santidad de Dios. Debemos perseverar cada día en la oración. El Señor dice en Romanos 12, no te amoldes al mundo. ¿Qué quiere decir amoldarse al mundo? Al mundo. No te parezcas al mundo, sino que tu mente debe ser renovada. Tu mente debe ser cambiada a través de la palabra y la unción del Espíritu Santo. No te olvides, mi hermano. El que persevera, el que vence, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ahí dice mi hermano, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos amados, pidámosle a Dios cada día que nunca menospreciemos la gracia de Dios. La gracia es lo más precioso que podemos tener, porque por gracia sois salvos. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Pero dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿En dónde? En este lago de fuego. ¿Está conmigo, mi hermano? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es cuando uno dice, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te abro las puertas de mi corazón, entra mi vida y ahora quiero que tú seas el Señor de mi vida. Ya no voy a vivir conforme a mis sentidos, porque mis sentidos se pueden extraviar. Ya no voy a vivir conforme a lo que el mundo dice o lo que Satanás dice, no te va a pasar nada. Ahora quiero vivir como tú lo dices. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, ayúdame para vivir lo que me resta de vida. Ya no como a mí me parezca, no como yo sienta, ya no como yo quiera, sino como tú mandas. Y entonces ahí es cuando el Señor viene a nuestro corazón y empieza a transformar nuestra vida. Y nos cambia, no de afuera para adentro, porque es el problema de algunos que cambian de afuera o quieren cambiar de afuera para adentro. Entonces empiezan, mi hermano, a volverse religiosos. Pero lo que Cristo hace es viene aquí dentro y empieza a regenerarnos, nos da un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, y entonces, mi hermano, podemos perseverar hasta el fin tomados de la mano de Jesucristo. No seamos negligentes como Salomón, no seamos negligentes como Acab, no seamos negligentes como Ananías y Zafira. Termino mencionando esto en Mateo 25. No lo vamos a leer porque el tiempo no nos da, pero yo le sugiero, léalo en su casa. El Señor Jesucristo dice, porque el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas diligentes y 5 negligentes o insensatas. Así es el reino de los cielos. Todas vírgenes, todas destinadas para irse con el novio. Pero 5 de ellas, mi hermano, fueron diligentes. ¿Qué quiere decir esto? Se ocuparon de tener intimidad con Dios porque llenaron sus lámparas, pero junto con las lámparas llevaron aceite extra por si acá y les falte. Y a medianoche llegó el esposo. Mi hermano, Cristo está a las puertas. ¡Cristo viene! Las señales son inequívocas. La multitud de señales, y lo hemos estudiado a través de Daniel, a través de Mateo, si usted ha estado oyendo los mensajes, lo hemos estudiado. El tiempo se acorta. Y dice el Señor, serán como 10 vírgenes, 5 sensatas y prudentes, y 5 insensatas y negligentes. Las 5 sensatas dijeron, Señor, vamos a llevar aceite extra. ¿Sabe qué es eso? Intimidad con Dios, enamorarse de Dios. Las insensatas dijeron, no va a pasar nada, tranquilo nomás. Y a medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas se fueron con él. Y luego las insensatas, ¿se recuerda la historia? Si no, léalo en su casa, por favor. Las insensatas corrieron a buscar aceite y la puerta se cerró. Hoy la puerta está abierta. La puerta de la gracia está abierta. Hoy es tiempo de correr a Cristo y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, te entrego mis finanzas, te entrego mi salud, te entrego todo lo que tengo, porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Mi hermano, cada uno tiene que tomar una decisión. Hoy es tiempo de decisiones. Y la decisión es, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos, que el que está trabajado y cargado, yo lo haré descansar. El que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero necesitamos, una vez que alcanzamos esa gracia, perseverar hasta el fin, ser fieles hasta el fin. Mi oración es esa, mi hermano querido, mi hermana querida, mi amigo querido, entréguele su corazón a Cristo, su alma a Cristo, y deje que el Espíritu Santo llene nuestros corazones para ser las personas que Él quiere que seamos y no seamos negligentes. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La próxima vez que se mete en un problema, deténgase un minuto y diga, Señor, este problema que estoy teniendo, ¿por qué vino? ¿Por dónde vino el enemigo? Y en el nombre de Jesús, levántese, cierre esa puerta y siga adelante con Cristo. Vamos a orar, mis amados. Tenga la bondad, póngase de pie. Quisiera terminar haciendo una oración breve, diciéndole gracias, Señor, y vamos a pedirles a todos.